Yo creo que a ver si entre este y la que viene ya vamos a sesión por lección por sesión. Vale. Recordar lo que decíamos el otro día. Lo que nos viene ahora es recordar DSM es el manual sistema de clasificación americano, CIE es el de la OMS. Recordar que van teniendo números 1, 2, 3, 4, ahora estamos en el 5. Y el CIE es el manual de la OMS que tiene para todas las patologías. Entonces, en el capítulo F de todo el manual está la clasificación de las patologías de salud mental. Por eso veis que F01, F02, ¿qué significa F0, F1, F2? El manual de CIE tiene 10 capítulos dentro del F, o sea, F, que es salud mental, 10 capítulos, y dentro de esos, cada uno se pone un número y luego el siguiente ya es el código. Por ejemplo, F0 es todos los de daño cerebral. F1 son adicciones, F2 son psicosis, F3 son todo el tema trastorno del estado de ánimo, F4 son ansiedad, etcétera. F9 son los niños, F6 trastornos de personalidad. Y la idea es que hay un acercamiento entre códigos de un manual y otro, pero la base es la de la CIE. Entonces, os habla un poco de historia de los... ¿Veis? Os hablando de CIE 6, CIE 9, DSM-1, DSM-2, DSM... Es importante ver qué criterios habían cogido a la hora de incluir trastornos en un manual y cuánto había de modelo teórico, cuánto había de deseo de clasificar, cuánto de psicoanálisis, cuánto puede cambiar luego modelos más biológicos. Luego recordar también clasificación o modelo dimensional. Entonces, clasificación suele ser un diagnóstico, modelos dimensionales, por ejemplo, dentro de la ansiedad, qué nivel de gravedad hay. Entonces, hablando de las historias de estos manuales de DSM, que son los americanos, aquí ya me tengo algunas cosas. En el DSM-3, que es el que estudié yo, ya hay categorías basado en síntomas. Entonces, cambio de dimensiones a categorías. Y ahora también que ha sido empleada por los criterios RDC. Esto es importante saber que existen a la hora de hacer esos. Clave, entonces, estos cinco ejes que en el DSM-5 no están, pero que en el caso suelen preguntarlo, que es un sistema multiaxial, significa que a las personas se les clasifica dentro de cinco ejes. Uno, si hay un trastorno. Dos, si hay un trastorno de personalidad. Tres y cuatro, si hay eventos como una enfermedad, o sea, perdón, como una pérdida de trabajo. El otro, si hay alguna enfermedad. Y el cinco es nivel de funcionamiento general. Entonces, en el caso, en la práctica, os van a pedir utilizarlos, aunque el DSM-5 los ha eliminado. Y solo hay un único capítulo de trastornos, el 1, pero no he trabajado con ejes. En cambio, recordar, el 2 es trastornos de personalidad, veis ahí, 3, 4, los problemas físicos estresores, y 5 es el nivel de gravedad. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos al DSM-4. Veis un poco de la historia de que hay más acercamiento a la CIE-10 y se añade criterio de significación clínica, hasta qué punto de malestar. DSM-5, que es el actual, lo creo que tiene una compañera vuestra, está en la biblioteca, es el manual azul. CIE-10 es un libro pequeño donde tienes una pequeña introducción y los criterios. DSM-5 tienes presentación o descripción, criterios, diagnóstico diferencial, comorbilidad, prevalencia. Pues como manual de psicopatología es bastante más completo el DSM-5. Una de las críticas que ha aumentado el número de trastornos en relación al DSM-4. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos estamos volviendo más, ahora veremos, más grave la sociedad, más enferma, o que igual se ha subido a categoría de trastorno lo que era, ahora veremos, problemas leves? Bueno, entonces dice, incluyó avances neurocientíficos, modelos dimensionales. Recordad, se refiere a mayor o nivel mayor de ansiedad, mayor o nivel ánimo, etc. Hola, 22 grupos de trastornos y hay modificaciones. Esto lo pueden preguntar. No renunció a la informe categorial, que significa una depresión que tiene categoría de depresión, tiene estos criterios. Categoría de esquizofrenia, estos criterios. Y cuando dice que incluye categorías mixtas, o sea, categoría de dimensión, se refiere a que está colocando niveles de gravedad. Por ejemplo, depresión leve moderada o dentro de algunos de los trastornos tienes nivel de gravedad, igual te dice según en qué grado de dificultad se me coloquen algunas dimensiones. Eso se refiere cuando mete dimensional. ¿Vale? Entonces dice, cambios en estructura administrativa, trastornos mentales. ¿Qué es esto de dimensiones y espectros? Es algo que vamos a ver en la segunda parte de esta lección, recordar. Dimensiones, pensar siempre, ansiedad, depresión, evitación. Espectro se refiere a que igual hay dentro de varios trastornos que se pueden o tienen elementos comunes y se llaman espectro. ¿Entendéis? Se llama, por ejemplo, dentro del trastorno de los trastornos de ansiedad, hay distintos trastornos, se refiere a eso. ¿Vale? Dice, única clasificación dimensional, lo veremos cuando veamos trastornos de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? En el DSM-5 hay un capítulo general donde vienen todos los trastornos y luego hay un capítulo 3 donde habla de nuevas ideas de cara al futuro. Entonces, uno es el planteamiento clásico de trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad es la forma habitual que yo tengo de actuar, percibir, sentir y que es problemática para mí y o los demás, pero que vienen unas clasificaciones donde dices, bueno, pues que cumpla 9 de 5 de estos 9, digamos, de estos criterios, o 4 de estos 8. En cambio, el modelo dimensional, lo veremos, quiere coger, recordad, los 5 grandes de Costa y Maerrae, lo veremos muy bien en diferencial, en personalidad, etcétera, y lo que viene a decir es colocarlo en nivel de gravedad. Lo explico ahora. Es decir, que a la hora de definir los trastornos de personalidad, dice que son un funcionamiento disfuncional de esas grandes dimensiones. Y según hacia dónde vaya la disfunción, es decir, nos colocamos en el extremo, según qué características iremos hacia un trastorno de personalidad u otro. ¿Vale? Pero se entiende que nos hemos ido al extremo de las dimensiones de personalidad. Dice, indicaciones de gravedad, dice, según puntuaciones en las dimensiones conceptual, social y práctica. ¿Qué significa esto? El retraso mental estábamos acostumbrados a, bueno, ¿qué nivel de CI tiene? Dice, sí, pero no solo es el nivel de CI. Gente que tiene un nivel CI un poco bajo, pero tiene un buen funcionamiento general. A nivel social, a nivel del día a día. Entonces, claro, a la hora de ver niveles de gravedad, no solo hay que verlo según el CI, capacidad intelectual, de 70 a 59, de 50 a 40, no. También es en lo que se llama habilidades de la vida diaria, qué nivel de gravedad tiene. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso se refiere. ¿A qué te refiere R y TR? Ah, no, DSM-5-TR no, eso tiene que ser un error, ¿eh? Es DSM-4-TR, texto revisado. Otra cosa es que, en el libro creo que no hace referencia o podría adelantar que en el futuro podría haber un DSM-5-TR. Pero en el manual habla sobre todo del SM-4 y entremedio TR, que fue texto revisado, que es intermedio entre el SM-4 y el SM-5. Texto revisado, sí. Bueno. Por ejemplo, en punto cognitivo se ve dominios cognitivos y gravedad. En la esquizofrenia, recordarlo, vamos adelantando, antes había distintos subtipos. Ahora, es un único diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, según cómo grado de limitación en algunas de las áreas, se acerca más a un subtipo o a otro. Pues toma como dimensiones. Por otro lado, dice que describe un trastorno ajustando las características según la etapa del ciclo vital. Por ejemplo, todo el tema del trastorno de... el apego no. Del vínculo. Donde se veía que era cómo funcionaba en niños, sí, pero también cómo funciona en adultos. O el TOC. Cómo funciona en niños y cómo funciona en adultos. Por ejemplo, es esperable que los niños no se den cuenta de que es un problema, no lo vean como un problema. ¿Vale? Y quitar ejes, insisto, en el caso os lo pondrán. Bueno, los otros también lo han puesto, pero el DSM-5 ya no tiene esos ejes. Y ellos los autores lo ven como negativo. Es decir, que venía muy bien a la hora de hacerte una idea del caso. Fijaros, 22 grupos en lugar de 17 cambios en relación al DSM-4-TR. Cambia grupo de infancia y adolescencia por trastorno de neurodesarrollo, que veremos, por ejemplo, en la lección del autismo vamos a ver trastornos de neurodesarrollo. Y luego, mucho peso al modelo médico. Fijaros que igual los primeros DSM-1, DSM-2 tenía más peso a la hora de explicar todo el tema psicoanalítico. ¿Vale? Bueno. Nuevos trastornos. Y este es un debate. ¿Qué pasa? Nuevos trastornos que estamos más pirados. Perdón. ¿Hasta qué punto se puede diagnosticar como un trastorno algo que es, bueno, algo natural o un poco más que una tendencia natural? Por eso os pone el ejemplo del trastorno neurocognitivo, pero hasta qué punto, hay una influencia del modelo médico que tú dices, bueno, es que para esto he dado este fármaco. Pues tiene que haber una enfermedad. ¿Entendéis? Todo eso suelo decir que un tímido en Japón, en México, tiene una fobia social, se refiere a eso. ¿Dónde ponemos a veces criterios que son, ponemos el nivel? Igual estamos incluyendo reacciones normales como trastorno. ¿Vale? Que esto, el pánico y la agorafobia, lo veremos. Pero en el DSM-5, de una manera, el DSM-10, se da más peso a uno o a otro. Como uno relacionado con el otro. Se decía, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Y en el otro era, agorafobia con o sin trastornos de pánico. Y aquí lo separa. Pánico y agorafobia. Se pueden dar juntos. ¿Entendéis? Tanto uno como otro estaban influyendo como un enfoque causal que lo han quitado. Y luego han quitado diagnósticos, algunos están obsoletos, pero por ejemplo los subtipos de esquizofrenia, es que estamos muy acostumbrados a hablar paranoide, esquizofrénica o desorganizada, eso lo quitan. Y luego es 9 de red, que lo veremos cuando veamos el autismo, que es un tipo de trastorno generalizado de desarrollo muy grave. De hecho, hay una asociación de 9 de red. ¿Vale? ¿Qué limitaciones? Que crean nuevos diagnósticos y hay una inflación de diagnósticos. Hay un libro de Marino Pérez, que es un catedrático de Asturias, que se llama La invención de los trastornos mentales. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo pueden ser que los DSM cada vez son más grandes? Cada vez hay más diagnósticos. Por otro lado, es la Asociación Británica de Psicología dice que había que haber dado más un enfoque biopsicosocial, no tan médico. Y luego dice, a los autores valoran que haya incluido conceptos dimensionales. Dimensionales, ya digo, por ejemplo, para explicar el nivel de gravedad. Debe moderar grave. Por ejemplo, la depresión, tenemos distintos tipos de depresión según la gravedad, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Pero un modelo 100% dimensional sería desde muy altísimo nivel de ansiedad a una ausencia de reacción emocional. ¿Y dónde nos situamos? Sería un modelo dimensional, ¿no? El C11 es un borrador, es una fluca categorial. No integra, se intenta integración transdiagnóstica. Recordad, es una cosa que vamos a ver ahora y tiene que ver con elementos que sean comunes a distintos diagnósticos. Ahora lo veremos. Y gran semejanza con el DSM-5 y es casi perfecto. O sea, de hecho, esto que os digo, cuando veis F, tal, 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 esos son los diagnósticos de la OMS, de la CIE, que se han llevado al otro, ¿vale? Incluye grupos de trastornos mentales o el comportamiento asociados a parto, embarazo o puerperio. Bueno.
Van a abrir una puerta aquí.
Sí, no sé, ¿vale? Independencia de grupos como la catatonía. Recordar que la catatonía es un trastorno donde ahí ves que es claramente cerebral, porque es síntomas sobre todo motores. O sea, la persona te queda así, o la manejas como si fuera un muñeco. Y luego, fijaros, trastornos del sueño sexual y estrés agudo, que en el DSM-5 están dentro de la clasificación, lo llevan a otros capítulos. Recordar, otros capítulos se refiere de otras patologías. Entonces, recordad que los trastornos, por ejemplo, de oncología, no me acuerdo si es el I, el capítulo, ¿entendéis? Salud mental, el F, y oncología creo que es el I. ¿Vale?
¿Qué? Para todas las enfermedades, ¿no? O sea,
eso
no
es.
Solamente de tomar.
De ahí viene esa F. Esa F es el capítulo F y es el de Adam. Y cada patología tiene su capítulo. En cambio, los de, ¿qué?
Están también metidas enfermedades, yo que sé, la del cáncer, por ejemplo.
Claro.
El tratamiento del pie, ¿no?
Claro. Y recuerda también que otros, o sea, los códigos de la DSM son este, por ejemplo, 232.68. Y a veces encontráis que los han igualado o que te pueden aparecer los dos. ¿Vale? Sí. Entonces, todo esto es nuevo. Este planteamiento de clasificación basado en dimensiones. Recordar, el DSM-5 dice que tiene algo de dimensiones, pero sobre todo es tantos de tanto, un prototipo donde luego por otro lado yo puedo poner niveles de gravedad. ¿Qué son modelos dimensionales? Clave. Va a haber dimensiones en psicopatología y algunas van a ser comunes a distintos trastornos. Por ejemplo, vamos a ver lo que es común a los trastornos de ansiedad y a la depresión. Por ejemplo, que haya dimensiones. O vamos a ver, por ejemplo, los trastornos internalizantes y externalizantes. Recordar, todo grupo de internalizantes son de sufrimiento aparente. La depresión, trastornos de ansiedad. Externalizantes es trastornos de conducta, drogas, etc. ¿Vale? Entonces, habla aquí del high top, que luego lo veremos. Y veis estructura jerárquica con niveles de generalización. Espectros, sería lo más general, subfactores, trastornos, componentes y síntomas. O sea, espectros, recuerdo cuando se dice el espectro, se refiere a que es un área en la cual podemos tener distintos trastornos. El área de, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o el espectro autista. Bueno, vamos a avanzar un poquito para que veamos. Dice clasificaciones basadas en dimensiones. Dice. Entonces va a hablar de high top, pero dice, previamente va a hablar de dimensiones iniciales. Eysenck habéis dado, ¿no? Eysenck. No, sí. Igual en psicología general. Ese ha trabajado, bueno, este fallecería en el año 2000, más o menos. Por ahí. Y este, tanto en personalidad, lo vais a ver, como en diferencial, como en evaluación. Tres dimensiones básicas de personalidad, neuroticismo, estabilidad, introversión, extraversión y psicoticismo. Y entonces, también el enfoque de los cinco grandes se refiere a cinco grandes dimensiones de personalidad. Y aquí ya os adelanta lo que os decía antes del DSM-5, que en el capítulo 3, como de avances, ya propone estudiar los trastornos de personalidad, como ya lo adelanta ahí, que lo veremos cuando demos la lección. Se basa en cuatro áreas de funcionamiento, es decir, en cuatro áreas de funcionamiento y. Sí, eso, sí. En tercero, sí. Y en diferencial también, en modelo Open lo vais a ver. En la presencia de cinco rasgos de personalidad patológicos. Es decir, los cinco grandes lo vais a ver que se llama, ¿os acordáis la película Ocean? Ocean, pues Ocean son las iniciales también de los cinco grandes. O sea, de apertura de la experiencia, ser muy concienzudo, extraversión, introversión, neuroticismo. Y la A, ya me acordaré, o sea, es que estoy traduciendo del inglés. Bueno, son cinco grandes dimensiones que hay un acuerdo general en que están ahí. Entonces, llevados al extremo, a la zona patológica, manifestaciones, según qué manifestaciones se dé, que ahí le llama facetas, caracterizar un trastorno de personalidad o a otro. ¿Vale? Achenbach, recordar, estas dos grandes dimensiones de trastornos interiorizados y externalizados es muy importante. Podemos agrupar trastornos, lo digo, el malestar va hacia el exterior o va hacia el interior. Entonces, fijaros que interiorizados, todo el tema de la ansiedad, la depresión, el retraimiento, exteriorizados, conflicto con otros, normas sociales, y no son aperturas, sí. Sí, la O es de apertura. La, ya me acordé. Sí, no, me estaba poniendo la O es de apertura. Pero la, bueno, esos. No son excluyentes. Entonces recordad que en los niños y en las niñas veréis cuando veáis la psicopatología infancia y adolescencia, más frecuente la esterilizado en niños, más frecuente interiorizados en niñas. Y en general, en adultos pasa lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Clark y Watson, clave. Estos autores, clave, ¿eh? Lo veremos cuando veamos los trastornos de ansiedad, pero quedaros con esta idea. Para síntomas de ansiedad y depresión tienen aspectos comunes y específicos. Fijaros que una dimensión sería aspecto positivo, otra sería actividad fisiológica y otra sería afecto negativo. Son tres dimensiones. Entonces, fijaros, las dos, ansiedad y depresión, tienen en común un nivel alto de afecto negativo. ¿Veis? Además, en el, en la depresión hay bajo afecto positivo. Fijaros que pueden tener una relación, pero no son dos extremos de la misma dimensión. Yo puedo estar pasándolo mal y también tener mis ratos de disfrutar. ¿Veis? No son una dimensión, sino son tres dimensiones, y eso tiene que ver también mucho con algo clínico. Ahora veremos. Alto afecto negativo, bajo afecto positivo en la depresión. Alto afecto negativo y elevada activación fisiológica en la ansiedad, y en los síndromes, síndromes ansiosos depresivos, de los cuales hay muchísimos en atención primaria, hay de las tres. Fijaros que hay terapias que se llaman de aceptación y compromiso, donde se entiende que, mira, yo me lo estoy pasando mal, pero no por eso dejo de llevar a hacer adelante actividades que son importantes para mí y que me hacen sentir bien. ¿Veis? Alto efecto negativo, pero también elevado efecto positivo. Brown, llevan esto. Esto acordaros, ¿eh? Cuando veamos los trastornos de ansiedad, ¿eh? Correspondencia con el modelo dice lo que lleva es a cuando ya en los trastornos de ansiedad habría alto efecto negativo y elevada activación autonómica, y en los depresivos alto afecto negativo y bajo afecto positivo. O sea, ya ha llevado al trastorno, ¿eh? Y Watson extiende el modelo enfatizando la estructura jerárquica y una superclase de emociones, de trastornos emocionales. Y dice, esa superclase de todos los trastornos emocionales, ¿veis cuando decíamos trastornos y luego vamos a niveles más altos, ¿no? Tendríamos tres, una superclase, que sería todos los trastornos emocionales, tres subclases, dentro de clases sus trastornos. O sea, es una tendencia a decir que hay dimensiones comunes en trastornos, ¿entendéis? Frente a son compartimentos estancos. Y según esas dimensiones, como yo punté de alto o de bajo, me acerco más a, y dentro de esto habrá perfiles más cercanos o más separados, ¿vale? Entonces, trastorno de distrés, depresión mayor, distimia y ansiedad generalizada. Un trastorno de miedo, donde predomina el miedo, el trastorno de pánico o la fobia social y los trastornos bipolares. Es decir, fijaros que serían como los elementos comunes a cada una de esas subclases, ¿no? Uno más el miedo, el otro el estado, o sea, el bipolar, ánimo, trastorno depresivo, maníaco-depresivo y el distrés. Significa que en unos predomina más esa dimensión, en otro otra y en otro otra. Es como si dijéramos, hay una gran trastornos emocionales, dentro de eso tres grandes grupos que se destacan sobre todo por esta, dentro de esto cada subgrupo de trastornos. Y más predominan un nivel alto de, otro nivel alto de, uno de distrés, otro de miedo y otro bipolar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto del Haytop, que ahora es lo que nos lo presenta, dice, parte de construcción de sistemas de síndromes psicopatológicos y sus componentes en base a comparación de síntomas. ¿Qué significa todo esto? Porque cuando uno puntúa alto en un síntoma, puntúa alto en otro, entonces suele ver que hay como síntomas que correlacionan. Un alto nivel de ansiedad puede ir unido a un alto nivel de dormir mal, un alto nivel de baja, o sea, una baja autoestima, ¿no? Entonces dice, combina los trastornos en espectros, o sea, como categorías más generales. Entonces dice, y por encima de los espectros estarían las dimensiones del orden superior, ¿vale? Pues, dimensiones del orden superior dice un factor general de patología. 6 espectros interiorizado el pensamiento de ese individuo antagonista de esa persona. Lo veremos un poco, pero lo que viene a decir, ¿entendéis? Es frente a cuadros que tienen trastornos, o sea, cuadros que tienen síntomas pero que están como separados, no, hay elementos comunes y dicen, ¿y qué es lo que tienen en común? Pues una alta tendencia hacia el desapego, una alta tendencia hacia el malestar interiorizado, ¿entendéis ahora? ¿Sí? ¿Entienden? Es como si dijéramos una gran categoría general de trastornos de malestar en la psicopatología. Dentro de esa gran categoría general hay como 6 grandes áreas donde se me agrupan trastornos que tienen elementos o parecidos comunes entre ellos. O parecidos entre ellos. ¿Cuál sería el elemento común o parecido de cada uno de esos 6 bloques? Pues un bloque predominaría el desapego, en otro el somatomorfo. ¿Entendéis ahora? Sería como es una gran cúpula, ¿no? Luego de salen 6, ¿no? Y luego de cada uno tiene sus trastornos. Entonces, estos tendrían en común el desapego, estos tendrían en común la interiorización, por ejemplo, y todos ellos tienen en común que hay un malestar o una patología, ¿vale? ¿Sí? Frente a un modelo de muy distinto de, mira, esto es un trastorno, otro, y son independientes. ¿Vale? Eso, por ejemplo, lo que decíamos antes al plantear los trastornos de ansiedad y depresión se veía muy bien, ¿no? Dice, el espectro de afecto negativo relevante para distrés, miedo, manía, patología alimentaria. Dice, tiene mérito de integrar diferentes modelos. El interiorizado, el exteriorizado, el tripartito, el de trastornos de personalidad con los 5 grandes, ¿veis? Dice, tiene consistencia con clasificaciones tradicionales. Es decir, ¿entendéis el ejemplo lo que quiero decir con las dimensiones y los síndromes? ¿Entiende? ¿Sí? O sea, es decir, frente a categorías distintas, decir, no, espera, que hay dimensiones de personalidad y además que lo que, por otro lado, que pues, se tienden a agrupar, tienen elementos comunes, ¿no? Entonces, realmente, unos predomina un tipo de contenido, otros otro, sí, grandes bloques, ¿vale? Y el enfoque dimensional desde el modelo médico y se busca crear un sistema de clasificación dimensional de base biológica. Se fundamenta en promover investigaciones que puedan validar dimensiones definidas mediante medidas neurobiológicas. Entonces dice, habría matriz de 2 dimensiones, lo tenéis en el libro, 7 unidades de análisis en horizontal y vertical, 5 dominios o constructos amplios que corresponden a circuitos cerebrales. O sea, si fijáis, 7 unidades de análisis donde está genes, moléculas, células, circuitos cerebrales, fisiología y conducta. La mayoría son de contenido biológico. ¿Veis? Es un planteamiento mucho más médico a partir de medidas neurobiológicas y a partir de ahí conducta. Pero la base o de los elementos principales de este modelo son biológicos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Supuestos, dice, enfatizan la aplicación de la ciencia básica de sistemas cerebrales y conducta para entender los trastornos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, está diciendo la conducta, está relacionada con el cerebro, está relacionada, lo cual lo podemos desglosar en elementos. ¿Qué inconveniente tiene? Pues es como muy, demasiada explicación reduccionista, ¿no? ¿Entendéis? Está diciendo qué elementos físicos influyen en mi conducta, participan, son estos. Vosotros decís, sí, pero es como muy reduccionista. ¿Vale? ¿Qué significa estructura dimensional? Recordar que siempre que hablamos de dimensional estamos hablando de menor a mayor intensidad, menor a mayor gravedad de lo que ha explicado en la diapositiva anterior, que era 5 dominios o constructos, ¿vale? Que pueden tener mayor o menor intensidad. ¿Eh? Problemas. Recibo énfasis en factores biológicos, vuelta a psiquiatría biológica, veis que era conducta y el resto eran explicaciones a partir de elementos biológicos. ¿Eh? Dice, sí que te informan qué papel tiene el cerebro y otros elementos biológicos en la conducta, pero no vale para clasificación de psicopatología. ¿Vale? O sea, es decir, está diciendo, esta es la conducta y detrás de esta conducta hay estos elementos biológicos, sí, pero hay la psicopatología. Bueno. ¿Qué es esto del transdiagnóstico? Esto es clave, ¿eh? Dice, hay trastornos dimensionales, hay categoriales y algunos comparten los dos. Es decir, yo tengo una lesión en el lóbulo frontal, es muy específica, ¿no? Aunque luego puedo decir, bueno, dentro de eso la puedo describir a partir de dimensiones, por ejemplo, pérdida de juicio social, pérdida de planificación, ¿no? Entonces, ¿qué es un enfoque transdiagnóstico? Pues intenta integrar dimensional y categorial. ¿Hasta qué punto? Un conjunto de dimensiones apoya un conjunto de trastornos comunes. Fijaros, busca determinar hasta qué punto un conjunto dimensional apoya un conjunto de trastornos comunes. ¿Qué significa esto? Lo voy a ver muy claro con un ejemplo. Hay programas de intervención, como el de Barlow, para trastornos emocionales, porque se entiende que hay procesos comunes que hay que trabajar. Entonces tú puedes tener un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresivo leve y el protocolo es el mismo, porque se entiende que comparten dimensiones y comparten procesos comunes. Y es un enfoque transdiagnóstico. Hay que ver elementos que son comunes a diferentes diagnósticos. Entonces dice, los distintos síndromes de la conducta alimentaria, lo vamos a ver, veamos la cuestión de la conducta alimentaria, dice, mantenidos por procesos y cuatro puntos comunes. Barlow, a la ansiedad y la depresión, va viendo qué procesos psicopatológicos hay comunes. Fijaros, cuando hemos visto el modelo dimensional de ansiedad y depresión, veíamos que había como tres dimensiones, ¿no? Que no era común a los dos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tendencia a ver las cosas negras, puede favorecer que tenga una respuesta de ansiedad o puede favorecer que tenga un ánimo bajo, pero el proceso es el mismo. Si yo tengo una tendencia a llenar todo el día de trabajo, puede favorecer que mi ánimo esté bajo y puede favorecer que esté muy nervioso, y el proceso es el mismo. ¿Entendéis? ¿Eh? Si tengo una tendencia a preocuparme mucho por las cosas, puede favorecer que tenga un trastorno de ansiedad o que tenga un trastorno de estado de ánimo y el proceso o la dimensión es la misma. ¿Vale? A eso se refiere. Enfoque extrae diagnósticos. ¿Eh? Entonces, indica este factor general aplicable a otros trastornos donde el afecto negativo sea importante. De cuatro constructos psicopatológicos extrae diagnósticos en trastornos emocionales. Uno, atención autofocalizada, pues estoy. Normalmente la gente que tiene trastornos de ansiedad está muy pendiente de sí mismo. Percepción de incontrolabilidad e impredecibilidad, es decir, pues que no puedo hacer nada para mejorar mi ánimo, no hay manera, no se me van estas reacciones de ansiedad. Y viene a cuatro, evitación emocional. ¿Qué significa? Pues que veo que me viene grande y prefiero no centrarme en esa sensación. Dice. En el 4 veis abajo, pone constructos 1 y 2, atención autofocalizada y percepción de incontrolabilidad, puede aparecer tanto en un trastorno de pánico como en la depresión. Es que no puedo hacer nada para que mi vida no vaya mal. Y además es que estoy todo el día como centrado en que estoy mal. Lo mismo en el pánico. Estoy notando las sensaciones corporales más aceleradas, corazón más acelerado y no puedo pararlo. Es común. Y la evitación emocional dice, me aíslo ante esa emoción, ¿vale? Me aíslo, ¿de acuerdo? Que no intento no acordarme que soy triste, intento no acordarme de que estoy nervioso, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de lección. Aquí está. Vamos a por la... Ahí va, espera un momento, es que le he dado a subir nada. A la primera de lección más clínica. Entonces, fijaros, vamos a hablar del espectro autista y recordar que es un cuadro muy, digamos, distinto a lo normal. Históricamente se decía, no, pues esto será un problema emocional. No. Otra cosa es que tenga consecuencias emocionales. Pero la causa no es un proceso emocional. Entonces dice, es el trastorno del desarrollo. Significa que no es adquirido posteriormente, sino que en tu desarrollo ya se va viendo antes. Los criterios decían que antes de los 3 años, pero ahora se ve que es al inicio del desarrollo. No ponen 3 años. Neurobiológico. O sea, ese cerebro no está funcionando bien y perdura todo el ciclo vital. No se cura, se podrá mejorar, pero no se cura el autismo. Y Kanner le llamó autismo infantil, al trastorno centrado del desarrollo, porque era como que estabas como en otro mundo, no tenías contacto con los demás. Entonces, Kanner lo definía como un trastorno afectivo, pero se ve que no. Entonces, ¿qué ha pasado el DSM-5 con el DSM-4-TR o la CIE-10? Que en esos DSM-4-TR y CIE-10 vas a encontrar trastornos generales del desarrollo y vas a encontrar varios subtipos. Mientras que en el DSM-5 solo es una categoría diagnóstica. Recuerda que hemos dicho, ojo, han quitado el trastorno de red y ha sido un error. Se refiere a eso. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Fijaros, 3 grandes dominios. Esto es clave. Alteración de la interacción social, que es lo más llamativo, alteración de habilidades de la comunicación y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Intereses y actividades. Es decir, la interacción social es que, bueno, están aquí todos los niños jugando, lo ves al tío ahí solo en una esquina, haciendo el alrededor así. Pues, bueno, o sea, solo y no. Y te acercas a hablar con él y te responde, y le haces una sonrisa y. Luego el lenguaje, veremos que es un lenguaje específico, un poco más empobrecido. Y luego, patrón restrictivo y repetitivo de comportamientos, intereses y actividades es igual interés por muy pocas cosas. Y además, igual le cambias esto, se cabrea. O, por ejemplo, igual le interesa muy pocas cosas, pero igual le interesa el reto que me esté mando. Ahora veremos. ¿Vale? Esto, recordad, es un cuadro del neurodesarrollo. Entonces, claro, le llama autista porque está cogiendo la categoría de los adultos. El tema principal, incapacidad de relacionarse normalmente con las personas. Rutter es otro autor principal, síndrome conductual de origen orgánico cerebral. Y, precisamente, que esto pudiera ser un trastorno afectivo, creo que no. O sea, no es un tema de una mala relación con los padres. Yo me acuerdo, cuando yo hacía la carrera, había un, no sé cómo llamarlo, de Barcelona, que él decía que era un trastorno afectivo y que podía curarlo reconstruyendo relaciones objetales con los niños. Y, o sea, muy fuerte. Entonces, recordar que en el DSM-4 habrá trastorno generalizado del desarrollo e incluye objetivos, por ejemplo, el Asperger, el RED, síndrome de desintegrativo infantil, etcétera, mientras que el DSM-5 solo habla de una única categoría. Entonces, recordar, de neurodesarrollo, de origen biológico, de inicio temprano, crónico, y con diferentes niveles de gravedad. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, cuando se habla de Asperger, se dice hasta qué punto es un autismo leve. No sé qué están haciendo ahí, pero.
De Asperger, o sea, sí de Asperger, pero no del RED, ¿no?
El RED no habla, ¿no?
Pero de Asperger sí.
Pero como trastorno propio, yo creo que no es. No, es todo. Tengo que mirar.
Yo creo que.
O sea, lo que te quita son los subtipos.
Pero dices que Asperger no.
Se te deja el título, ¿no? Autismo.
Sí, sí, pero yo pensaba que Asperger lo dejaba.
Aparte.
Dentro, o sea, dentro, sí, dentro del motivo del autismo.
Pues ahora te digo, seguro. ¿Es lo qué?
Es lo que preguntarán, ese tipo de cosas. En el examen, quiero decir, que ese tipo de detalles.
Preguntan cosas que. Bueno, es importante hacerse una idea sobre el trastorno y a partir de ahí el profundizar en detalles. Les dejo con una duda, ¿eh? Pero Yo es que siempre lo he trabajado como... Nosotros trabajamos con el CIE-10 y siempre como trastorno aparte, pero bueno, cuando miramos, dice, dan, recuerda, características clínicas, alteraciones del comportamiento social, que es lo más conocido. Tú puedes tener un chaval, estás jugando aquí y él ahí, ¿no? Y tú te acercas a la y te contesta. O no hay interacción, tú le hablas, no te responde. O si le interesas para algo, te usa, pero no establece una relación emocional. ¿Qué?
¿Cómo? No, que me ha hecho gracia la última frase.
¿Cuál?
La otra persona parece un objeto sí. Para conseguir un fin.
Ya. Sí, sí. Tú, ojo, es que los padres se desesperan. Tú sonríes a un crío y ¡ah! Este nada. Pues después está hablando y está el tío, ¿no? Ahora, si quiere algo, igual te usa, pero no hay... no buscan el contacto, no grita, no te quieren, ¿sabes? No hay nada de eso. ¿Vale? Y gran preocupación por preservar la invariabilidad del medio. No les gusta que haya cambios, ¿no? Cambio significa que igual te mueves esto aquí, quieto, o sea, gritos o... Luego están las alteraciones de comunicación. Fijaros, bueno, rituales también, ¿no? Me acuerdo de una película de Dustin Hoffman que salía de Rayman. Y entonces ahí se veía, por ejemplo, cómo tenía sus manías, ¿no? Y por otro lado tenía islotes de inteligencia. Entonces, cuando se acordáis es que va al casino, como tiene ese islote de inteligencia, tiene un interés especial. Correcta, que les hace ganar un montón de dinero. El tío sí que se acordaba muy bien de lo que había salido con el tema que le interesaba. Igual estaba desconectado del resto de los temas. No se puede generar con todos los días. No sé si entiendo la pregunta. No se puede generalizar con todos los temas. No entiendo la pregunta.
Tiene sus grados también.
No, son tres grandes dimensiones, ¿eh? No todos se comportan igual, claro, no, son tres grandes dimensiones, ¿eh? O tres grandes bloques, ¿no? Yo creo que se ve más claro en el caso del Asperger, ¿no? Y lo que pasa es que son áreas donde normalmente hay limitaciones, ¿eh? Y esta es como central. Sobre todo de cara al diagnóstico diferencial, ¿eh? Nosotros, o sea, habrá distintos niveles de gravedad dentro hay distintos niveles de gravedad dentro de las áreas, ¿no? Pero sí que es un cuadro en ese sentido con dimensiones, pero específico, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, tendrá un enfoque dimensional de gravedad en estas áreas, pero es específico. Tiene que haber de esto que estamos hablando. Por ejemplo, se puede diferenciar de una grandísima timidez o un retraso mental en estas cosas. Sobre todo, mucha gente con trastorno generalizado del desarrollo tiene retraso mental, pero mucha gente que tiene retraso mental no tiene ese tipo de problemas. Bueno, alteraciones de comunicación, comunicación intencional activa y espontánea muy limitada. El acercarse, el sonreír muy limitado, ¿no? Y los que llegan a hablar lo hacen de forma característica. Patrones diferentes, ¿no? Y algunos ausencia del dominio del lenguaje. Hay distintos niveles de gravedad, pero se entiende que hay alteración en el lenguaje. Y por otro lado, lo que decíamos, habla, falta de sonrisa social, mantener la mirada, gestos comunicativos, ¿no?
Neologismos también, ¿no?
Quizá más eso en la esquizofrenia, neologismos, ¿sabes? Más en la esquizofrenia. Me acuerdo uno que decía la repeticoche, ¿no? El lenguaje autista. Sí, esos. Más que neologismos, ecolarias, eso. Yo me acuerdo, joder, hace años un chaval que era... Te repetía lo que decías y también era con un trozo de una canción torra. ¿Sabes? Oh, Blanca Navidad, oh, Blanca Navidad... Y luego ves características como propias, inversión pronominal, colalia, alteraciones fonológicas y semánticas, eso es, alterado el lenguaje receptivo también, y sobre todo esta no uso de con intención comunicativa. Es decir, muchas veces cuando se trabaja con autistas, una de las cosas que se busca es que haya intención comunicativa, o sea, que haya reciprocidad. O sea, llamar a su atención y que haya, intentar establecer comunicación, o sea, que tú hables y que el otro te entienda que tiene que responder. ¿Eh? ¿Vale? Que no sea un hablar que no vaya dirigido a comunicar. ¿Eh? Bueno. Dice, ¿puede persistir en la edad adulta? Recordar una cosa que no es un 100%, pero el número importante de personas con autismo y retraso mental. ¿Eh? ¿Qué es esto de la conducta estereotipada? Dice, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? O sea, el tic es una pequeña descarga, pero la conducta estereotipada es, ¿no? A veces para autoestimularte, ¿no? ¿Eh? Y por persistente y reiterada. Y que proporciona retroalimentación y también con objetos. Ahora sí, con esto trato. Pasa un tiempo con esas conductas. Y conductas autolesivas llamativas, ¿no? Morderse las manos, que a veces son cuando, o sea, a veces lo veremos es llamativo que igual un gran cambio no les molesta, pero un pequeño cambio, una pequeña estimulación, como un ruido así. ¡Ah! ¿Entendéis? O sea, que igual haces conductas autolesivas, o eso son ante pequeños cambios o pequeños estímulos, en cambio un gran estímulo no les afecta tanto. ¿Eh? No sé ese ruido como llamarlo, sino pequeño gran estímulo. Bueno, alteraciones cognitivas. Antes se decía que el autismo era más bien un tema psicoemocional y que no había retraso cognitivo. 90% tienen discapacidad intelectual. Algunos estudios más, yo le digo 70 también. Pero además, recordad que decíamos de retraso mental, no solo es el nivel de capacidad intelectual, sino con qué capacidades adaptativas, habilidades adaptativas cuenta la persona. De hecho, por ejemplo, si vais a la Caixa, el Oporto está muy bien, que haya gente con síndrome de Down atendiendo. O hay gente que, o sea, me refiero a que adquiere cierta autonomía, ¿no? Los islotes de habilidad, yo creo que esto, Rayman, claro, la peli se le hace 40 años igual, que les hace ganar un pastón. O sea, que a veces dice, joder, pero es que, no, sí, tiene una grandísima capacidad, en este caso era para memorizar, creo que eran las bolas que habían salido, las cartas que habían salido, ¿no? Les hacía ganar un montón de dinero, pero es un islote de capacidad dentro de que hay un retraso o un nivel bajo de CI. Recuerda, todo lo que se llama teoría de la mente se refiere a, muy importante en la comunicación, preveemos o intuimos o pensamos qué puede estar pensando la otra persona, ¿eh? Teoría de la mente, ¿vale? Y atención y sensopercepción es llamativo. Igual les cambias esto así, ¡para! ¿No? O metes un ruido así. Entonces, igual, ante estímulos fuertes, nada, tiene un coche al lado, al limpio bocinazo, y luego un pequeño ruido, o lo que decía, o pequeños cambios en su entorno, pueden hacer que reaccionen como si bloquean ante grandes estímulos, gran reacción ante estímulos fuertes. ¿Vale? Esos. Entonces es un problema normal por un problema más atencional que de percepción. Y luego dice, niños menores de 3 años, conductas más significativas son comunicativas y sociales. La falta de, para los padres, ve mi chico. Y sonríes y nada, pues eso es la sonrisa social, a eso se refiere. El juego simbólico, recordar, ¿habéis visto psicología del desarrollo? Sí, ¿no? Todo el tema, lo importante que es que los niños jueguen a en mi época era polis y cacos, ¿no? A maestros, a, ¿no? Que repitan situaciones sociales, bueno, tú vas a hacer de tal, yo de tal, y hacemos nada. No representan situaciones sociales, ¿no? O la imitación. O la ausencia de seguridad social se refiere, que se decía, a los primeros meses de vida que se han reído, ¿eh? ¿Vale? Y luego funciones ejecutivas. Tiene que ver con todo lo que hablamos del lóbulo frontal. Y tiene que ver con la planificación, la resolución de problemas, etc. ¿Eh? La agresividad cognitiva, la baja tolerancia a la frustración. Y en algunos casos, les digo, es más atencional. Pequeños cambios, salto. Alteraciones del sueño, y dice, estas alteraciones llevan a más dificultad y alteración de la vida cotidiana. O sea, que errante, seguiremos la semana que viene, terminaremos y pasaremos a la siguiente, pero es un poco, veis que es un trastorno más bien de base orgánica y es de neurodesarrollo, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a parar aquí, ¿os parece? ¿Qué tal vais?
Una preguntita.
Pregunta.
¿Crees que ponen en las calles, en tiendas,